Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas noches, bienvenidos a Más Negocios. Les habla María Dolores Arias.
Y Jorge Jacobs.
También nos acompaña Mario Herrera en los controles. Muchísimas gracias a todos quienes ya nos están acompañando. Muchísimas gracias a quienes están a través de nuestros medios digitales. Si usted va en el tráfico, por favor, respire profundo. Recuerde que ese estrés, pues hay que liberarlo, hay que dejarlo, hay que sacarlo. Y yo sé que manejar suele ser bastante complicado en la ciudad, así que por favor, respire, respire profundo. Hoy vamos a platicar, hace unas semanas hablamos acerca de los contratos laborales, y a raíz de esto surgieron varias preguntas y varios comentarios con el tema de los contratos por servicio, que habláramos acerca de este tema y que lo ampliáramos. Entonces, pues hemos invitado a pues una experta en este tema, con quien hablamos el tema de los contratos laborales. Y ahora vamos a hablar de los contratos por servicios. Nos va a explicar cuáles son las diferencias y cómo funcionan cada uno para irlo entendiendo mejor. Así que de eso vamos a platicar en nuestro siguiente segmento con nuestra invitada Heidi Chinchilla Trampe de Mundo Legal. ¿Y qué les parece si arrancamos y vemos cómo le está yendo a la bolsa? ¿Cómo está el tema del coronavirus? ¿Cuáles han sido los ganadores? Y no cabe duda que en las crisis está el que llora y el que vende pañuelos. Así que de eso vamos a platicar en Negocios en el Mundo.
Negocios en el Mundo.
¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto a...?
La empresa está apostando la vida, literalmente.
¿Cómo estuvo el mercado bursátil?
Más Negocios presenta Negocios en el Mundo.
Pues bien, ¿qué les cuento? ¿Qué les contamos? Bueno, los índices hoy la bolsa cerró muy optimista, estuvo muy bien el tema de los índices, incluso se rompieron algunos récords de la bolsa en cuanto al índice Dow Jones y ahorita les digo, sé que fue el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq. Standard & Poor's 500 y el Nasdaq fueron los que alcanzaron sus máximos después de algunas pérdidas que habían tenido. Y todo esto, pues, a raíz de que ya empiezan a funcionar lentamente empiezan a abrir las empresas en China, y con esto, pues, va bajando el temor en cuanto a la reactivación económica en China y también todas las implicaciones que tiene el hecho de que se haya alargado las vacaciones de fin de año para ellos, porque el año lunar es en enero. Y entonces, pues esto uno no lo piensa, pero empiezas a pensar, bueno, autopartes para los autos, muchos componentes de celulares, muchas cosas que se producen en China, pues se dejan de producir, y llega un momento en que, pues, primero, China deja de comprar. Segundo, quienes compran materia prima. Segundo, el mercado chino también se vuelve importante. Y por otro lado, como proveedores al resto de la economía. Entonces, el hecho de que ya hayan empezado a abrir las empresas en manufactureras, pues le da un cierto respiro.
Sí, al final hay que recordar de que estamos en los últimos 20 años, se han dado mucha interrelación a nivel global, en el sentido de que las cadenas de suministro se han ido haciendo cada vez más largas. O sea, me refiero a que hay cada vez más participantes en el medio. Entonces, para llegar a un producto terminado, especialmente uno que tiene muchos componentes, como un vehículo, por ejemplo, Hay 15,000 proveedores de piezas, ¿verdad? Unos proveen las llantas, otros los... de todo lo que se te puede ocurrir, pero son un montón de proveedores. Y necesitas tener todas las piezas para producir los vehículos, ¿no?
Exacto, otra parte, o sea, independientemente es donde se ensamble, pero y es por eso que cuando se hablaba de estos aranceles a México que le estaba imponiendo Trump para negociar el Tratado de Libre Comercio, pues hablaban que si no se estaban disparando en el pie, porque precisamente muchas de las autopartes de la industria de automóviles en Estados Unidos, pues, se proveía de autopartes mexicanas.
Porque no eran solo los carros ya fabricados, o sea, ya
ensamblados en México.
En México, sino muchas piezas hechas en México que se importan a Estados Unidos, o se exportan de México a Estados Unidos, y en donde ensamblan los vehículos, ¿no?
Pues efectivamente, entonces, empiezan a incorporarse las empresas poco a poco, lentamente, como les hablábamos, empiezan a incorporar. Por otro lado, pues hay sólidas ganancias trimestrales, empiezan a dar a conocer las ganancias del trimestre y se están dando sólidas ganancias. Por otro lado, hay expectativas que la Fed, si esto se pusiera más peliagudo, el tema del coronavirus, pues le va a entrar con plata. Entonces, pues como que le bajó un poco la tensión.
De hecho, el Banco Central de China había anunciado que hoy iba a inyectar como 40,000 millones de dólares en la economía, precisamente para los problemas que hay en China.
Claro, y la Organización Mundial de la Salud, pues lo que habló es que estos nuevos casos fuera de China, pues había que darles mayor seguimiento para evitar que se convirtieran en unas, literalmente, en chispas para un incendio mayor. Esto fue lo que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud, en el cual pues ya se habla de más de 900 personas que han fallecido. Aún así se habla del 1% de mortalidad en cuanto a personas que han sido infectadas, pues, es lo que he visto.
Sí, pues las cifras más recientes ahorita son de 42,700 y pico enfermos confirmados, uh-huh, y de ellos 1,014 muertos ya, okay. Lo que estaríamos hablando de más o menos como el 2% más, uh-huh, o menos. Y para mí es un dato interesante, y que se han mantenido la relación, es de las personas que se han recuperado, que son 3,957 ahorita. O sea, se ha mantenido casi una relación de 4-1 con de los que se enferman, de los que se recuperan contra los que se han muerto, que si no me fallan las matemáticas estamos hablando de un 20%.
Lo cual no me coincide con tu 1%.
No, pero, o sea, yo el 1%, el 2% era sobre los que están infectados. Uh-huh. O sea, el que están confirmados que están infectados, 42,700. Pero la relación, yo he ido viendo esto así, uh-huh, casi todos los días, y la relación entre los muertos y los que se recuperan se ha mantenido más o menos de 4...
De un 25%, pero entonces...
No, realmente sería el 20%, porque es 4 que se recuperan por cada uno que se muere.
Ah, ok, de 5, de 5, sí. 1. Sí, es un 20%.
Sí, es un 20%. O sea, a como están ahorita las estadísticas, ¿no? Todavía no es significativa, pero sí yo he visto que se mantiene la estadística.
Bueno, por otro lado, ¿qué está sucediendo también? El precio del petróleo, a raíz de que se ha bajado que ha disminuido el crecimiento económico en China, pues que es uno de los principales consumidores de crudo, pues ha hecho que haya una mayor producción, y esto ha hecho que los precios del petróleo hayan bajado. El WTI estaba en 49.62, mientras que el Brent en 53.39. Y pues en una reunión, un comité técnico de la OPEP Plus o la OPEP Más, que incluye a Rusia, pues estaban recomendando reducir nuevamente la producción del crudo. A lo cual Rusia respondió: ¿saben qué? Espérenme tantito, lo tengo que pensar. Y esto pues ha dicho que pues bajen los precios del petróleo, ya que Rusia no se ha subido a esta ola de reducir la producción de crudo. Y las empresas que han impulsado las acciones en Estados Unidos, pues son las empresas de tecnología. Recordemos que el Nasdaq rompió un índice o su máximo histórico, y estas empresas son Amazon, Microsoft y Alphabet, la que agrupa a las empresas de Google. Entonces estas han sido las que han tenido mayores ganancias. Tesla también ganó un 3.1%, ya que su fábrica en Shanghai empezó a a producir, entró en producción, mientras que también la empresa que produce en Taiwán, Foxconn, también que produce iPhones, también ya que tiene su planta en China, ya está empezando a laborar. Aunque Apple dio a conocer que pues sus ventas de iPhones en China pues están a la baja.
Sí, y de hecho hay algunas estimadas de que podría hasta reducirse en un 50% del mercado este año en China, para celulares, en particular de iPhone, ¿no? En cuanto al petróleo, también hay otra noticia que podría todavía bajar más el precio del petróleo, porque resulta que aparentemente pues ya están medio poniéndose de acuerdo en Libia, y en Libia con todos los, la medio guerra civil que tienen ahí en Libia, y según algunos analistas podría empezar a exportar ya nuevamente Libia, y estás hablando de más o menos 1 millón de barriles diarios que producen en Libia, y que ellos, te garantizo que les viene del norte, ¿cómo está el precio? Entonces, algunos analistas estaban previendo de que si en efecto empiezan a exportar nuevamente en Libia, podría bajar, por ejemplo, el precio del WTI, podría bajar a $40, que hoy se arranca, 48
pico. Sí, 49 estaba, en 49, y ya estaba por debajo de los 50 de esa barrera. Sí,
y pues están pensando que eso sumado a la
producción de Libia, y tienes una menos consumo, menor demanda, además ya van saliendo de la época de frío, que también es la que mayor demanda se consume, pues está complicado para los productores, y esto le complica aún más las situaciones en países sobre todo donde los ingresos fiscales o los ingresos del gobierno son porque tienen empresas petroleras.
Así es. A nosotros realmente nos beneficia porque bajaría el precio de la gasolina.
Efectivamente.
Y el gobierno sí recibe menos impuestos, algo de la salvedad, porque...
Porque es un porcentaje sobre el...
Bueno, no, porque...
Es por galón, ¿no?
Sí, bajaría el IVA, pero en el impuesto a los combustibles probablemente hasta subiría, porque como esa es una cantidad fija por galón, y si baja el precio en general, lo más probable es de que haya más consumo, entonces a lo mejor hasta el fisco se beneficiaría.
Pues sí. Saludos a Luis Eduardo Yadot, muchísimas gracias.
Hola,
y saludos.
Yadot, buenas tardes.
Saludos hasta Haití, muchas gracias por escucharnos y por mandarnos tus mensajes, muchísimas gracias. Y bueno, hablando de China, pues las importaciones de petróleo, de gas natural de China, como habíamos comentado, se han desplomado. Y esto es porque la mayoría de las refinerías han reducido significativamente sus operaciones. Y las terminales de importación también han bajado sus pedidos, y algunas las han cerrado o han declarado fuerza mayor, y entonces han reducido drásticamente. Y como les decíamos, Rusia está esperando qué decisión toma, ya que la OPEP, el Comité Técnico de la OPEP, está hablando de reducir la producción en otros 600,000 barriles por día. Así que se habían ya implementado recortes de 1.2 millones de barriles de petróleo diarios desde enero de 2019 para reducir ese exceso de oferta. Y quien presentó su plan de gastos, su plan de presupuesto, ya fue Trump. Y dentro de este plan de presupuesto, lo que Trump está proponiendo es reducir y repensar la ayuda exterior. Así que ahí vienen malas noticias para aquellas quienes se dedican a trabajar el tema de ayudas exterior. Si bien es cierto, tiene la batalla perdida en la Cámara de Representantes, pues está mostrando las prioridades que va a tener en su administración. En resumen, hay recortes en programas sociales, protección ambiental y asistencia al exterior. Están hablando, por ejemplo, de recortes en más del 21% de asistencia al exterior, y están hablando de 44,000 millones de dólares.
Sí, y tal vez lo más importante del presupuesto es de que está considerando que la economía va a crecer al 3%.
Así es, que muchos le están diciendo que no.
Eso se me hace como las metas fiscales de aquí de Guatemala.
Como la recaudación.
Sí, que siempre le apuntan así muy alto para poder gastar más.
Es algo que le están criticando a Trump, que están diciendo, bueno, estás haciendo recortes. Ah, lo que le están criticando, ya recordé bien. Estás haciendo estos recortes y además estás hablando que vas a reducir la brecha el déficit fiscal, que es parte de la de lo que por lo general los republicanos están buscando, reducir ese déficit fiscal. Pero él habla que va a reducir el déficit fiscal porque dentro de estos recortes además va a haber un crecimiento en los ingresos. Y entonces esa es una forma de la que él habla. Hago un pequeño o hago un recorte aquí, pero además crece porque hay crecimiento económico, pues estamos hechos, que eso es lo ideal. Entonces le están criticando que crezca el 3% la economía en Estados Unidos. Por otro lado, hay una reducción drástica a la Organización Panamericana de la Salud, que tiene su sede en Washington. Así que estas organizaciones van a empezar a tener algunos problemas para tener financiamiento.
Y no me extrañaría que también le reduzca a la ONU. Recordamos que es el principal financista de la ONU.
Efectivamente, entonces van a tener algunos problemas para financiarse. Y se está hablando que se le va a dedicar aproximadamente 740 mil millones para gastos de la defensa. Esto es un 20% más de lo que se estaba gastando el año pasado. Así que estos son algunas, van a reducir programas, va a haber algunos recortes en temas de cupones de alimento, en temas de medicamentos. Hablan acerca de repensar, como te decía, la ayuda al exterior. Están hablando de 2.000 millones de dólares en gastos de seguridad interna, y esto está relacionado con la construcción del muro entre México y Estados Unidos, además un incremento en gastos hacia la NASA y reducciones en la Agencia de Protección Ambiental. Así que, además, no sé si recuerdas que también Trump habló de ya no continuar estas guerras interminables en las cuales pues los era una un, además de los gastos económicos, pues era una pérdida de vidas, y entonces está hablando de reducir los costos en las operaciones militares anti-yihadistas en Afganistán, Siria, Irak y Somalia, entre otras cosas. Así que esto es lo que está sucediendo.
Sí, veremos. Obviamente, recordamos de que el año fiscal en Estados Unidos empieza en octubre. Uh-huh. O sea, aquí, o sea, ahorita están en el paso cuando presentan el presupuesto, y toda la fase de aprobación va de aquí hasta septiembre, que es más o menos como es aquí en Guatemala, que lo presentan en julio y es para tienen hasta noviembre para aprobarlo. Entonces ahorita empieza todo ese proceso de negociación, que a ver qué sucede en la Cámara Baja, que creo que va a estar peleaguda la cosa.
Yo creo que la tiene perdida hasta que... Y a ver qué pasan en las elecciones intermedias.
Hasta que lleguen al punto donde resulta que, como sucede a cada rato en Estados Unidos, pero resulta que tienen que cerrar el gobierno porque no está aprobado el presupuesto.
Que no está aprobado el presupuesto, y ahí empieza el pulso de ver quién puede más. ¿Y te acuerdas que te decía que en una crisis están quienes lloran y quienes venden los pañuelos? Pues resulta que una de estas empresas que está vendiendo, pues no precisamente pañuelos, pero sí test para o pruebas para detectar el coronavirus, pues aumentó en un 350% su valor. Imagínese que usted haya sido un inversionista de estos estilo Warren Buffett, que busca aquellas empresas que tienen proyectos o que están subvaluadas y que tienen la capacidad de aumentar su valor. Y si usted hubiera comprado estas acciones, pues tendría 3.5 más del valor que le habrían costado.
O sea, por ejemplo, si hubiera comprado $100, ahorita su acción valdría $450.
Exacto. Y entonces, esto fue lo que ha aumentado esta biofarmacéutica francesa, Novacyt, quien tiene pues una carrera meteórica después del lanzamiento de un test para detectar el coronavirus. En las últimas 8 sesiones acumula un rally superior, que ya, o sea, un crecimiento superior al 350%. Farmacéuticas y fabricantes también de mascarillas están en la mira de los inversores potenciales porque se están beneficiando de esta crisis mundial del virus. La biofarmacéutica Novacyt pues ha sido la que tomó el liderazgo en Europa y pues se ha convertido en la estrella en las bolsas europeas.
Sí, pero realmente es un buen ejemplo de la empresarialidad, porque imagínate, o sea, ¿cuándo fue que empezaron a darse las primeras noticias del coronavirus? Realmente fueron en diciembre, pero que nos enteráramos así el gran público hasta en enero, pero imagínate lo que han de haber corrido para sacar la prueba.
El 31 de enero hicieron el lanzamiento de este test específico para detectar el coronavirus. El 31 de enero lo hicieron, y de ahí diría vos, Lightyear, del infinito al más allá, casi que han hecho esta...
Pero, como te digo, es un buen ejemplo de cómo vieron una necesidad y la resolvieron así en menos de un mes, ¿verdad? Lograron sacar la prueba y pues ahora están viendo los resultados.
Claro, y en Wall Street también quienes le apuntaron y vieron cuáles eran las empresas que podían tener este crecimiento a raíz de esta crisis fue Alpha Protech, que es especializada en producir mascarillas faciales, y en la empresa Lakeland Industries, que hace ropa especial de protección. La primera, Alpha Pro, aumentó un 92% su valor entre el 20 y el 31 de enero, mientras que Lakeland creció un 46% su valor entre el 17 y el 27 de enero. Ahora, ¿qué pasó en Japón? Pues también en Japón encontraron otra empresa que se disparó, y esto sí es impresionante, hasta un 500%. Entre el 20 y el 31 de enero, la empresa se llama Kawamoto y está especializada en fabricar mascarillas.
De hecho, yo vi una noticia hoy de que los de Foxconn, que son los que hacen fabrican los componentes de iPhone, y otro montón de cosas, pero estaban arreglando una planta para producir mascarillas.
Imagínate la oportunidad. Y ya para terminar, pues Bernie Madoff, no sé si ustedes recuerdan a Bernie Madoff, aquel famoso, pues tristemente famoso estafador en el año 2009, cuando se da a conocer toda esta estafa y que muchos empezamos a entender que era el esquema Ponzi. Pues este señor fue condenado en 2009 a 150 años de cárcel y se estima que defraudó por 64.800 millones de dólares. Pues resulta que después de 10 años, el señor Madoff, a través de sus abogados, está solicitando, pide compasión, o sea, salir de la cárcel, ya que le quedan 18 meses de vida. Según la solicitud, es después de más de 10 años de encarcelamiento y con menos de 18 meses de vida, Madoff le pide humildemente a este tribunal un mínimo de compasión. Y esto es lo que están solicitando. Esta petición fue puesta el pasado 5 de febrero en el Distrito Sur de Nueva York, y esperando la resolución de los jueces para ver si se le concede pues esta libertad por compasión, ya que le quedan 18 meses de vida. Y toda una historia impresionante de lo que sucedió, no solo en el, y que se han hecho historias y películas alrededor de esto y libros, sino de lo que pasó después, porque muere su hijo mayor, se suicida su hijo mayor, es impresionante, su hijo mayor se suicida.
El otro se murió de cáncer.
El otro muere de cáncer, un cáncer de linfoma a los 48 años de edad, y el otro se suicida. Su esposa y su hija de 4 años estaban de viaje, y él se suicida con su hijo en la habitación de al lado con 22 meses de edad. Según lo que cuentan a través de un libro que escribe la viuda, es como le manda un correo diciéndole pues, que la ama, y después un correo diciéndole que mande a alguien para cuidar a su hijo. Impresionante. Y pues después de la muerte del hijo mayor, pues la esposa de Madoff deja de visitarlo. Así que, pues después de 10 años de esta sentencia a 150 años de prisión, solicita Madoff libertad compasiva.
Sí, y a ver si se la dan. Yo, bueno, en Estados Unidos son muy laxos en esa parte, y probablemente, como en efecto parece que sí, está ya cáncer terminal, entonces probablemente sí lo dejen salir, ¿no?
Ahora el tema es que si la familia que le queda
lo va a querer
recibir. En fin, temas que para reflexionar. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos vamos a platicar acerca de los contratos laborales. Contrato laboral o por servicio es lo mismo, es diferente. De eso platicaremos con nuestra invitada.
Negocios en el mundo.
¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto
a...? La empresa está apostando la vida, literalmente.
¿Cómo estuvo el mercado bursátil?
Más Negocios presentó Negocios en el Mundo.
Regresamos a Más Negocios. Saludos a Carlos Iván. Carlos Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos también a Natalia, muchas gracias, nos manda saludos. Y también a José Armando, muchísimas gracias. Y por favor, compartan esta transmisión para que cada vez más personas pues vayan entendiendo la diferencia entre contratos por servicio y contratos laborales, o si es lo mismo. De eso nos va a estar platicando nuestra invitada Heidi Chinchilla de Mundo Legal, quien es fundadora y directora general de Mundo Legal, y pues tiene una amplia experiencia en el tema de derecho laboral. Ha sido consultora de empresas de multinacionales y además pues ya tiene el pensum cerrado de doctorado de Derecho de Trabajo, Seguridad Social y Administración Empresarial, además de varias maestrías en el ámbito laboral. ¿Qué tal, Heidi? Bienvenida, buenas noches.
Hola, María Dolores. Hola, Jorge. Buenas noches. Gracias por la invitación de nuevo.
Pues gracias por haber aceptado. Nos hicieron varias preguntas y, como te decía, el público te aclama. Querían conocer el tema y entender la diferencia entre contrato por servicio o contratos laborales. ¿Cuál es la diferencia, o es lo mismo, o cómo llamarlos correctamente?
Okay. Mira, este es un tema pues que se puso mucho de moda anteriormente. Los empleadores, para evitarse el pago de prestaciones laborales, lo que hacían era poner a facturar a sus trabajadores. Y en realidad, pues este tema, cuando se empezó a dar, en inicio había muchas relaciones que sí, en efecto, eran prestación de servicios. Si eran un servicio mercantil, o si como tal, si eran una relación no laboral. Pero cuando ya se dieron cuenta que podían poner a los trabajadores a facturar, y entonces que eso evitaba cargas laborales tales como prestaciones aguinaldo, bono anual, que es el bono 14, ¿verdad? Vacaciones, además me evita una carga de ICS, ITRA, INTECAP, etcétera, que más o menos estaremos hablando como un 47%, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, es una buena oportunidad. Y es así como empieza este tema de la facturación con los trabajadores. Lo importante de recalcar acá es que no puede confundirse una relación laboral con una relación civil o una relación mercantil. La relación civil per se es una relación de servicios profesionales. Eso quiere decir que yo estoy prestando un servicio profesional hacia una entidad, como un abogado, ¿verdad? Como un consultor. Perdón que tengo un poquito de tos, pero...
Pero entonces, no has ido a China.
No he ido a la China, solo a comer comida china. No, pero sí, es diferente.
Entonces, hay que tener muy claro que una relación civil es diferente de una relación laboral, y entonces ahí es donde hay que determinar cuál de las dos aplica.
Así es, tienes que tener mucho cuidado, porque no puedes decir, sí, o me está dando servicios técnicos porque fíjese que él es técnico en computadoras. Me está dando servicios técnicos porque tiene un técnico en arte, porque no sé qué. En realidad, el Código Civil es muy claro respecto a la prestación de servicios profesionales. ¿Quién puede prestar servicios profesionales? Un profesional. ¿Quién es un profesional? Una persona que tiene una carrera universitaria y que por la ley de colegiación activa y obligatoria, pues esté colegiado activamente.
Entonces, ahí hay dos requisitos.
Sí.
Es profesional, o sea, está titulado. Porque
así es.
Va. Entonces, no es pensum cerrado, es titulado. Ok. Y después, que esté colegiado activo.
Así es.
Okay. Entonces, ¿y si está colegiado y no activo?
Pues entonces tú le tienes que exigir que te haga su colegiado activo. Eso tal vez no es tan limitante para la contratación, pero si en algún momento necesitas que te firme, que haga algo, pues eso no va a tener validez, ¿verdad? Entonces necesitas que sea un colegiado activo,
si
que
no te asesore. Y si no está colegiado, porque a veces ha pasado que hay personas que...
Nunca se colegiaron.
Exacto.
Aún no han pagado su colegiatura y todo. Pues la verdad es que tú solo haces la salvedad que estás contratando y que es obligación del profesional colegiarse, ¿verdad?
Ok, perfecto. ¿Verdad?
Entonces tú como empresario y lo contratas, pues ya quedas a salvo de tu responsabilidad.
Y esos son los servicios profesionales.
Así es. Y por otro lado están los servicios mercantiles. Los servicios mercantiles, como la legislación mercantil es un poco más abierta. Existen los contratos típicos, que son los que la ley establece, ¿verdad? Contrato de distribución, contrato de todos los contratos mercantiles que están. Y los atípicos, que son aquellos que la ley no establece, pero que pueden crearse, como un joint venture, ¿verdad? Vamos a irnos juntos en aventura, un contrato de franquicia, un contrato de muchas cosas que el Código de Comercio pues no establece. Y aquí pues también se puede crear un contrato que se llama agente independiente de comercio. Cuando tú tienes mucha gente que necesitas que distribuya tu producto, que vaya y que venda, por ejemplo, las agencias de seguros, ¿verdad? Las agencias de viajes, las personas que tienen un producto que lo que necesitan es que se coloque en el mercado, las empresas que tienen este tema de venta por multinivel, ¿verdad?
Venta por catálogo.
O por catálogo, o que tú tienes un servicio que lo que quieres es que tener vendedores que estén vendiendo por todo el mundo, pues, ¿verdad? O vendiendo por toda Guate. Pero que al final no sean tus trabajadores. Sí puedes contratarlos bajo una figura de agente independiente de comercio. Pero hay que diferenciarlo. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo es muy claro en el artículo 18. Bueno, aquí hay una cosa bien importante. Y es que la legislación laboral se basa en el principio de la primacía de la realidad. Eso quiere decir que más que los documentos que se celebren, importa más lo que en la realidad sucede. En pocas palabras, no me importa si haces un contrato divino que puedes poner en la pared y que sea de premiación, ¿verdad? Si en la realidad tú estás manejando una relación laboral. Entonces el juez va a decir, mire, felicite a su abogado por tan excelente contrato, pero su realidad es que usted tiene un trabajador. ¿Cómo sabes que tienes un trabajador? Ese es un punto importante. El artículo, bueno, considerando esto, el cuarto considerando del Código de Trabajo y el artículo 18, pues hablan sobre esta, regulan sobre la primacía de la realidad. E inicia regulando que cuando define qué es contrato individual de trabajo, dice, contrato individual de trabajo es, fuere cual fuere su denominación. Ahí te está diciendo, si quieres ponle contrato de servicios, contrato de prestación de, no sé, de servicios técnicos, contrato de honorario, lo que tú quieras, ponle como desees, ¿verdad? Pero es contrato de trabajo siempre que, cinco elementos. Uno, el primer elemento, que no es en realidad particular o único de las relaciones laborales, es que es un vínculo económico jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay dos personas, un empleador y un empleado, y ellos dos tienen un vínculo de derechos y obligaciones. Es el vínculo jurídico. ¿Económico por qué? Porque yo con mi trabajo, pues percibo una ganancia. Y con el trabajo que hago, genero productividad para mi empleador. Ambos tienen ganancias. Pero esto no es exclusivo del derecho laboral, porque en una compraventa civil hay derechos y obligaciones y hay ganancias mutuas. Pero lo que sí es exclusivo, que lo regula así, es vínculo económico jurídico por medio del cual una persona denominada trabajador presta sus servicios de forma personal a otra denominada empleador. ¿Qué significa esto? Yo hoy siempre les digo a mis clientes que yo soy un servicio profesional excelente, o sea, aparte que soy excelente, no, excelente ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo llego y si yo no puedo llegar a una audiencia o no puedo llegar a algo, cualquiera de los abogados de la oficina puede ir. ¿Y el servicio está cumplido? Sí, está cumplido. Pero si no viene tu secretaria, a la que pusiste a facturar, no te puede llamar y decirte, fíjese que tengo una prima que también es secretaria.
Y se la mando.
Ahí se la mando, ahí llega. No, porque es personal. Pides que la persona exclusivamente sea quien te preste ese servicio. Entonces, el vínculo económico jurídico.
Solo una pregunta para aclarar tu ejemplo. Y tú facturas, tú la factura de Heidi la abogada, o es una factura de la empresa legal.
Ah, okay. Tengo facturas de Heidi la abogada. ¿Por qué? Porque hay empresas multinacionales que no contratan a una firma, o sea, sí contratan a la firma en sí, pero te piden que tú te comprometas con cuestiones de cultura de compliance, todo este tema, entonces te contratan a ti como la profesional. Entonces ellos, yo les facturo, y les facturo cada mes, o sea, que el tema de que factures cada mes y que factures la misma cantidad, no implica.
No implica una relación laboral.
No implica una relación laboral. Tienen que sumarse todos los elementos.
Ya llevamos dos. Uno es el vínculo económico jurídico.
El segundo, que es de forma personal.
Que sean servicios de forma personal. Y yo lo entendí como exclusivo. O sea, eres tú el que a ti te contrataron y tú eres el que
tienes que ir. Quien tiene que ir.
Entonces ahí ya se está determinando una relación laboral. ¿Cuál sería el tercero?
El tercero es de forma personal bajo la dirección inmediata o delegada. ¿Qué quiere decir esto? Que sea el dueño per se el que te esté diciendo, haga tal cosa, vaya a este lado, mire, venga, ponga, quite, etcétera. O un representante o un delegado, ¿por qué? Porque tiene gerentes, tiene jefes, tiene supervisores, que son los que te van a estar dando direcciones. A mí, mis clientes no me dan órdenes. A mí me requieren servicios. Y si no les gusta mi servicio, simple y sencillamente van, buscan otro abogado y listo, ¿verdad? Pero no puedo recibir una llamada de atención que diga, licenciada Heidi, por medio de la presente le llamo la atención en virtud de que es su escritura o de que es su asesoría. No, eso no lo puedo recibir.
Solo te dicen muchas gracias por sus servicios, ya no la queremos, ¿no?
Así es, lo cual nunca sucede. Pero sí, o sea, al final es un tema que no puedes dar órdenes.
Y no estás sometida a un régimen disciplinario de la empresa, por así decirlo.
Los ponen a facturar y les llaman la atención. Tengo una amonestación, licenciada, porque llegué tarde. Y no tienen, o sea, tienen órdenes, porque tienen horario de entrada, horario de salida.
A eso se refieren la dirección inmediata. Tienen horarios.
Tienen horarios, específico. Tienen formas de trabajar, tienen todo lo que tiene, o sea, lo que implica que tenés un jefe. Hay una dirección inmediata. Hay alguien que te manda, hay alguien que te da órdenes, ¿verdad? Ese es el tercero. Y el cuarto es bajo la dependencia continuada. Esto quiere decir, en palabras sencillas, es dependes continuamente del empleador para hacer tu trabajo. Yo siempre hago la broma y digo, ¿qué necesita un trabajador cuando va el primer día a su trabajo? ¿Qué lleva con él? ¿A la empresa?
Lunch.
Si tiene una buena esposa, su lonchera. That's it. No más. Pero no tiene que pensar, tengo que llevar escritorio, tengo que llevar computadora, tengo que llevar mi lápiz, tengo que llevar... No, la empresa le da absolutamente todo. Mientras que un servicio es profesionales, si mis clientes me dicen, mire, Heidi, ¿puede venir a mi oficina? Sí, genial, llego a su oficina. Pero si ellos no pueden recibirme en su oficina, yo les digo, vengan a mi oficina. Y aun cuando yo llego a sus oficinas, no es como, a ver, ¿dónde va a ser mi escritorio? Disculpen, ¿cuál es mi teléfono? Miren, ¿cuál es mi dirección de correo? No, o sea, no hay yo no dependo de ellos para prestar mi servicio. Y la quinta, por último, es que existe a través de una, que se da a través de una retribución denominada salario. ¿Qué es lo que pasa? Que puedes poner a facturar lo que yo te decía. No significa que si yo le facturo todos los meses, que tengo muchos clientes a los cuales les facturo todos los meses, un fee. Y eso no significa que yo tenga una relación laboral con ellos. ¿Pero qué? Le facturo a él más a otros no sé cuántos más. Además, esa factura, pues sí, es por servicios profesionales. Yo sí soy una profesional. Además, esa factura es clara, va el servicio que estoy dando. Es por asesoría en el juicio de no sé qué, o por asesoría laboral en el mes de enero, prestada dentro de las oficinas de tales y tales, y etcétera. Pero resulta que el trabajador solo tiene facturado para ese empleador. Además, va, suponte que tiene la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. La 6 no la presentó, pero porque la anuló, porque se confundió, ¿no? Entonces, ¿sí tú? O sea, así o más claro que en realidad estamos frente a salario.
Me queda...
si quieres, dejamos tu pregunta para el siguiente segmento. ¿La quieres hacer ahora?
Sí, es que me quedó una duda. Uh-huh. ¿Y qué pasa con alguien que no es profesional, graduado, universitario, pero que sí da servicios y a varias empresas?
Ok, vamos al corte y regresamos.
Libertad es la aplicación de Libertad.
A Más Negocios, gracias por estar compartiendo nuestra transmisión, gracias a Mario por dejarnos su mensaje. Si tienen preguntas, por favor, mándenlas. Aprovechemos que está aquí nuestra invitada, con quien, Heidi Chinchilla de Mundo Legal, con quien podemos hablar sobre este tema. Y Jorge, cuando salimos a corte, tenías una pregunta.
Sí, tenía la pregunta de qué pasa cuando alguien no es profesional, graduado y colegiado, pero presta servicios. Por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre, mencionábamos ahí en la pausa, alguien que le da mantenimiento a computadoras, ¿va? Entonces, uh-huh, que viene y le da servicio a tus computadoras y entonces te cobra un fee mensual de, qué sé yo, 500 quetzales, ¿va?
Y todos los meses le hace algo a tu computadora.
Claro.
Porque a veces también se prestan algunos contratos en los cuales, si bien es cierto, no hay... Es como un servicio de soporte. Dicen, bueno, yo le voy a dar hasta 3 o 4 visitas y tiene usted un fee, y por pagarme todos los meses la misma cantidad, tiene usted derecho a 3 o 4 visitas mensuales. ¿Cómo funciona esto?
La mejor manera de hacerlo es que la persona que te preste el servicio lo haga a través de una empresa mercantil. Porque primero, por dos cosas. Uno, por tema de relación, que ya entonces ya entras a una relación mercantil. Pero entonces, si la persona constituye su empresa individual, ya estás dentro de un contrato mercantil.
O sea, y es dos, empresa contra empresa.
Así es. O dos, impuestos.
Ah, ok. Entonces, cuando dices una empresa mercantil, estás refiriéndote a, puede ser una empresa individual.
Empresa individual. Okay. Lo que no puede ser, o no recomendamos nosotros, es que sea con un pequeño contribuyente, ¿verdad? Okay. Primero, porque a ti a nivel de impuestos no te sirve. No es deducible el impuesto de una factura de un pequeño contribuyente. Y segundo, porque también ya da un poco más de visión, donde dices tú, ah, pues contrato a esta empresa, que es la que me va a prestar el servicio.
Aunque la empresa sea mi nombre.
Aunque la empresa sea el nombre de Juan Pérez.
Ajá, ¿verdad? Que sea un nombre personal. Sí, okay. Una empresa individual. Okay.
Y por otra parte, evitar de sobremanera todos los elementos de una relación laboral. O sea, no lo contrates y venga todos los días de 8 a 5, y además lo quiero aquí, le voy al escritorio, este es su teléfono, este es su uniforme, este es su correo, este es su gafete, ¿verdad? O sea, todo este tema hay que evitarlo. Yo siempre he dicho que las relaciones mercantiles y civiles sí son necesarias, o sea, sí existen. He visto muchos casos de trabajadores que en fraude de ley, de prestadores de servicios que en fraude de ley reclaman una relación laboral, que era lo que les decía en el corte. Pues tuve el caso de un abogado que yo defendía al empresario, a la empresa, demandó a su cliente. Y lo demandó por una relación laboral, cuando lo que había era una prestación de servicios.
O sea, era un abogado que le facturaba un fee mensual porque le daba sus servicios legales y de ahí quiso...
Y porque él era trabajador y demandó. Y entonces, y hay muchas situaciones así, yo por lo menos te digo, he defendido 3 o 5 casos en este año donde en el corto tiempo que llevamos, sí, ya hay
mucha gente, en este año, en enero, o sea, sí, en 2020.
Que está fingiendo relaciones laborales, fingiéndolas. Y mira, la semana pasada brincábamos de la felicidad en el bufete porque ganamos un juicio donde demostramos que no existía una relación laboral. Y eso es histórico, o sea, eso es de apuntarlo en tu récord, ¿verdad? Porque que ganes tú como empresario es algo. Y clave, tengo un contrato. O sea, crea un contrato de servicios, créalo. No es como, me dijo que iba a venir 3 veces a la semana, esa fue la oferta y todo. No, pero él puede llegar a decir que venía todos los días, no. Crea un contrato que al final refleje la realidad. Entonces, sí, es muy necesario. Uno, que tu realidad esté plasmada en contrato. No que tu contrato plasme ser divorciado en una realidad.
O sea, cualquier servicio que vaya a contratar, idealmente que haya un contrato. O sea, no solo para los laborales, no solo para los empleados, sino también para si voy a contratar a alguien que me dé mantenimiento a mis computadoras.
Así es. Si vas a contratar a un abogado que te dé servicios, si vas a contratar a alguien, o por lo menos una propuesta firmada por ambos, ¿verdad? Donde tú dices, okay, me estoy cubriendo. Lo que pasa es que sí, suponte, hay empresas que yo cuando llego y me dicen, licenciadas, que los tengo todos facturando. Okay, de acuerdo, o sea, me dicen, si yo los pongo y les empiezo a pagar sus prestaciones laborales, la empresa quiebra, no puedo mantenerlo. Y por lo menos tendría que recortar a la mitad del personal. Y entonces hay gente que incluso dice ellos, pero es que cuando vienen dicen, a mí no me sirve el ICS, yo no quiero ICS, a mí no me paga ICS. Yo ni voy a ir al ICS, o sea, no lo voy a usar, no me lo pague, mejor le facturo. Entonces, ahí, supuestamente, él de buena fe te está diciendo, sí, yo no lo quiero. Pero el artículo 12 del Código de Trabajo establece que son nulos de pleno derecho todos aquellos documentos, acuerdos, políticas que hagan que el trabajador renuncie a sus derechos, que son irrenunciables, son nulos de pleno derecho.
O sea, no puede renunciar a eso.
No puede.
Entonces, podrías no reclamarlo, pero no puedes renunciar a ellos.
Así es, así es. Entonces, la verdad es que hay que tener sumo cuidado. Y si tienes una persona, yo siempre he dicho, si vas a manejar relaciones mercantiles o de prestación de servicios, okay, quítate tu chip laboral y ponte tu chip de prestación de servicios. O sea, no puedes estarle pidiendo, cuando a veces me preguntan, mire, pero yo no los quiero pasar a relación laboral. Okay, entonces hablemos una cosa clara. Uno, usted está dispuesto a que ellos no vengan a las oficinas y que solo vayan y presten el servicio y que solo sean unos distribuidores y que vayan y que a la hora que... Pues eso, si usted está dispuesto a eso, genial, vamos bien en la línea. Segundo, no tiene que ponerles jefe. Le decía, pero necesito darles correo, alquíleles el dominio. O sea, tú haces todo para crear una plataforma de realmente una prestación de servicios. Pero no es crear una plataforma laboral y luego decir, no, pues que era prestador de servicios, ¿verdad?
Porque en esto se incurre en un gran riesgo, porque al final cumples, o sea, camina como pato, se mueve como pato, nada como pato, pero
es elefante.
Pero es elefante. Algo así,
Exacto.
Vamos a ir al corte y regresamos. Regresamos a más negocios. Gracias por sus mensajes. Gracias a Ileana, que nos manda saludos. Excelente profesional. Muchísimas gracias, Ileana. Y Juan Luis nos dice buenas noches. Te manda saludos a la profe, catedrática de la maestría. Y una pregunta, dice, ¿una persona jubilada del Estado puede ser contratada bajo el renglón 011? De ser positiva la respuesta, ¿qué consecuencia podría tener el trabajador al tener dos salarios del Estado? Gracias, saludos y felicitaciones por el excelente programa. Muchas gracias.
Ok, bueno, mira, si quieres antes de responder esta pregunta para que no se me olvide lo que habíamos hablado, ¿verdad? Una de las cosas importantes es distinguir por qué yo no puedo, pues, contratar a alguien y decir, bueno, ¿está de acuerdo con que de verdad no va a tener prestaciones laborales? ¿Usted está de acuerdo? Sí, nosotros estamos de acuerdo. O que él mismo te diga, no me pague prestaciones, o sea, yo facturo. La verdad es que prefiero que me esté pagando la facturación mes a mes y que yo pueda ganar mucho más que si tengo una prestación, una relación laboral, puedo ganar menos. Entonces, al inicio, definitivamente te van a decir, genial, qué lindo, me parece perfecto, ¿verdad? Hagámoslo. Pero por otra parte, también puede llegar el momento donde, esto es como la, yo siempre digo que esto es como las relaciones de noviazgo, ¿verdad? Al inicio, ay, sí, yo sé que es medio infiel, pero no importa, ay, sí me quiere. No, mentira, después te va a doler el alma de que te haya sido infiel. Entonces, esto pasa, o sea, al inicio lo aceptas, pero ¿qué es lo que pasa? Que las relaciones laborales no se rigen por la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad quiere decir que hoy yo te puedo decir, te vendo mi teléfono, y esta vez, ¿qué? Te doy un quetzal mi teléfono. Y cualquiera de ustedes lo saca un quetzal, me lo paga y listo.
Y ya estuvo.
Y no puede decir el otro, ay, no, esa venta es ilegal, ilegal.
Y el, ¿verdad?, Estado tampoco puede decir nada.
El Estado no puede decir nada, ¿verdad? O sea, es libertad de contratación. Es esa autonomía que ambas partes tenemos para decidir cuáles son las condiciones. Mientras que en el derecho laboral, no. Siendo un derecho público, es el Estado quien da y pues crea estas garantías mínimas sobre las cuales se debe regir la relación laboral. Entonces, aunque el trabajador, aunque la persona te diga, no hombre, no me pague, no sé, años después llega, te demanda y gana el proceso.
Una pregunta, dijiste años después, ¿cuántos años después?
Fíjate que este es un tema, muy buena pregunta, porque resulta que antes, o sea, se entendía que como la ley establece que el trabajador tiene 30 días hábiles para reclamar su indemnización o para emplazar a su empleador para que compruebe que no fue despedido pues por justa causa, ¿verdad? Tiene 30 días hábiles para el tema de indemnización. Para el tema de prestaciones irrenunciables, estoy hablando vacaciones, aguinaldo y lo que conocemos comúnmente como bono 14 o salarios no pagados, tiene 2 años. Pero ya se determinó que esos 2 años empiezan a contar a partir desde que se finaliza la relación. Porque antes era, tenías 2 años desde el momento en el que no se te pagó para empezarlo a reclamar. Si yo tengo 10 años facturando, entonces los 8 años anteriores los perdía, por así decirlos, ¿verdad? Pero no, ahora no. La Corte de Constitucionalidad ha establecido en doctrina legal que los 2 años se computan a partir del momento en que se finaliza. ¿Por qué? Porque el trabajador va a tener miedo de demandar mientras esté dentro de una relación laboral. Y entonces va a ser hasta el momento en que demanda y que finaliza la relación, que en ese momento dice sí, de acuerdo, entonces se empieza a computar ese tiempo.
Vamos a suponer que hay termina la relación laboral el 31 de diciembre y tiene 2020 y 2021 para entablar una demanda.
Entablar una demanda para reclamarte prestaciones irrenunciables. Okay. Y tiene solo 30 días hábiles para reclamar la indemnización. Y respondiendo a la pregunta, en efecto, un trabajador jubilado puede volver a tener la capacidad de ser contratado bajo una relación laboral. Se puede. Lo único es que ya no aportas el mismo aporte al IGS de la jubilación, del IBS, invalidez, vejez y sobrevivencia. Se aporta pues un tema, si quieres, accidentes, ¿verdad?, para tener esa cobertura, pero sí se puede contratar a un trabajador que esté jubilado.
Y se paga esa parte del IGS, no es que ya no paga el IGS.
Ya no.
Ok, sí paga, pero solo esa parte.
Solo para la cobertura de ciertos programas que no incluyen la jubilación.
¿Tienes alguna pregunta, Pablo?
Pues a mí me quedó más o menos claro, pero solo recalcando lo que acabas de decir hace un momentito, No importa que yo diga que no me importa cómo sea la relación, yo te facturo y no hay problema. Tarde, o sea, eso funciona, cabal, como decías, como en los noviazgos, cuando estamos de buenas, pero en el momento que nos peleamos o que me digas que ya no, yo me puedo decir, pues ahora vas a ver y me voy al Ministerio de Trabajo.
Siempre, vas y demandas.
Y siempre y cuando si cumplo con estas, ¿tiene que ser las 5 o alguna de las 5 características que hablaste?
Pues que, de preferencia, pues que sí, pues, ¿cómo se diría la palabra? Ahorita se me fue, pero que sí sean las 5 en conjunto.
Ok.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque si te permiten que esté llegando tu primo o la otra persona, entonces ahí no hay una relación laboral, ¿verdad? Ya hay uno que lo podemos quitar, ¿verdad? Otro, no, es que aquí él tiene su oficina, hay a menos que haya un home office o un homework, ¿verdad? Y en el homework, entonces ya hay un contrato donde dice que tú vas a tener tu oficina en tu casa, ¿verdad? Pero sí es otro rollo, ¿verdad? Ese es otro tema,
Teri, y ya te metiste a ese tema y te vamos a tener que invitar para hablar cómo se regula el tema del home office o el homework. Uh-huh. Primero, para que estén cubiertas ambas partes, claro. Tanto la, no sea una falta injustificada, y que se supone que después, ajá, de 3 faltas es despido justificado, según tengo entendido, después de 3 faltas, no. Que...
Después de 3 amonestaciones, pues ya ser un despido, pero para el tema de abandono de labores, ajá, es después de 2 días continuos en una misma semana, ajá, ¿verdad? O 6 medios días en un mes.
Ok, uh-huh. Entonces, ¿cómo queden ambas partes protegidas, por así decirlo?
Para que no haya abandono de labores.
Para que no haya abandono de labores, y por otro lado...
Ya no tiene trabajo, ¿no?
No, y es que es un tema que sí hay que tocar, porque la flexibilidad laboral cada vez lleva más a un homework o un home office.
Perfecto, entonces, uh-huh, ese va a ser otro de los temas que vamos a estar
platicando. Por supuesto.
Platicando. Muchísimas gracias,
Heidi. No, a ustedes, muchas gracias.
¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar más información de lo que estás haciendo?
Genial, pues está nuestra página en Facebook, que es Mundo Legal Guatemala. También está nuestra página web, que es mundolegalgt.com. Uh-huh. Y pues nuestros teléfonos, el teléfono de nuestra oficina, nuestro PBX es 23-35-34-55.
Nuevamente los sitios, Mundo Legal.
Mundo Legal Guatemala es en Facebook, uh-huh, ¿verdad? Y el sitio web es www.mundolegalgt.com.
Perfecto. Uh-huh. Pues muchísimas gracias.
No, por ustedes con nosotros, por la invitación.
Y quedamos pendientes con el tema del home office.
Me parece.
Que tengan una, Jorge.
No, pues ya saben, hay que revisar bien los contratos y las relaciones. Y hasta para los servicios hay que hacer contratos, eso me quedó.
Perfecto, así que revise todo este tema y que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.